está escuchando Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Un podcast de Radio María El Salvador.
Queridos hermanos que siempre nos sintonizan a través de este maravilloso espacio que nuestra Virgen María y nuestro Padre Dios Todopoderoso nos permiten compartir. Con esa alegría en el corazón, iniciamos la reflexión del día de hoy y vamos a hablar de la violencia intrafamiliar. Vamos a tocar ese punto porque creo que es importante que reflexionemos a veces cómo está nuestra familia y que a veces nos demos cuenta de que hay algunas actitudes que realmente van deteriorando esos lazos afectivos. A veces van deteriorando nuestras relaciones. O a veces hay cosas, hay actitudes, conductas que nosotros tenemos y decimos es normal, yo soy así, pero realmente tiene un efecto negativo sobre las otras personas que nos rodean. Entonces, es importante que vayamos teniendo una reflexión sobre ciertas actitudes que nosotros tenemos y que a veces van teniendo un impacto negativo en las otras personas que nos rodean, sobre todo en nuestra familia, y a veces van deteriorando también esa calidad de la relación que tenemos. Hay un señor que también es psicólogo y es de otro país, y él dice de que lo que está a la base de toda relación para que pueda ser duradera en el tiempo es la calidad de la amistad. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo son tus amistades. Bueno, si lo que está a la base de toda relación es la calidad de la amistad, entonces tengo que preguntarme, ¿qué tanto confío en esa persona? ¿Puedo contarle cómo me siento, lo que pienso? ¿Puedo sentarme con esa persona a disfrutar un café sin sentirme juzgado? Esa persona es alguien que me tiene confianza también a mí, que puede hablar conmigo, con la que yo siempre puedo contar. Entonces, si vemos desde ese punto de vista, una amistad es aquella persona que nos hace sentir cómodos, con el que podemos abrirnos, sobre todo en la parte sentimental, y contarle cómo nos sentimos. Pero a veces hay actitudes que van deteriorando esos lazos afectivos. A quien no le gusta sentir que lo aprecian, que lo quieren, que le prestan atención, que lo ven. A quien no le gusta sentirse importante. De hecho, una de las cosas que la neuropsicología nos ha permitido comprender es que el ser humano, a través de esos lazos que va estableciendo, a través de la empatía, de la amistad, de la amabilidad, ha ido progresando poco a poco. En un ambiente hostil, en un ambiente agresivo, pues nadie quiere permanecer, y poco a poco lo que un día construimos y fue hermoso se va a ir deteriorando. Pero claro que nos gusta sentirnos apreciados, nos gusta sentirnos vistos, sobre todo por la familia. Nos gusta que ese lugar al que nosotros llegamos y llamamos hogar sea un ambiente de paz, de tranquilidad, pero a veces no lo es. A veces nos acostumbramos tanto a las otras personas que dejamos de lado el afecto. Y el afecto vamos a comprenderlo desde aquello que nos permite a nosotros expresar, ya sea un pensamiento, un gesto, una caricia, un abrazo. Entonces el afecto se va a dar a tres niveles siempre. Primero, a nivel emocional. Si el afecto se da a nivel emocional, significa que yo soy capaz de entender que la otra persona está triste, puedo ser empática con ella o con él, ponerme en su lugar un momento, comprender cómo se siente, ser capaz de sentir esa emoción. Tal vez no de vivirla completamente, pero sí de sentir cómo se está sintiendo la otra persona y brindarle ese afecto, ser empático. Entonces el afecto se va a vivir siempre a nivel emocional. Y es que a veces dentro de la misma familia han llegado, ya sea el adolescente, él o ella, como padres, dicen, es que la otra persona no me entiende, no sabe cómo me siento. Yo creo que para la otra persona ni es importante cómo me sienta, no le interesa. Siempre que le hablo de mis sentimientos me ignora, o nunca me deja hablar, o piensa que quizás yo exagero las cosas. Entonces ahí, cuando ya dejamos de escuchar a la otra persona, sobre todo en cómo se siente. Si estamos entre adultos, pero imagínense cuando dejas de escuchar a tus hijos adolescentes, cuando dejas de escucharlos, cuando no les prestas atención. Y quiero hacer énfasis justamente en este punto, cuando nosotros como adultos dejamos de escuchar a nuestros chicos. Me he encontrado Durante el último mes, casi cerca de 10 adolescentes. Durante el último mes, 10 adolescentes. Y todas con una crisis emocional, con autolesiones, con ideas suicidas, con intentos incluso. Y el factor que comparten en común es el hecho de que dejaron de escucharlos. Dejaron de sentirse escuchados. Se sienten invisibles. Sienten que nadie los comprende. Y necesitan a alguien que los escuche. Necesitan a alguien que comprenda lo que les está sucediendo. Y el problema es que cuando dejamos de escuchar, como adultos creemos que todo está bien. Y a veces reducimos nuestra labor solamente al hecho de proveer económicamente y descuidamos todo lo demás. Entonces, es importante que nosotros como adultos aprendamos también a escuchar a las personas que están a nuestro alrededor, sobre todo a ese círculo donde se comparten lazos afectivos, al que nosotros llamamos familia. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a saber cómo se siente la otra persona, cómo está. Y por eso les contaba esas experiencias durante el último mes. Todos comparten ese mismo factor. Nadie los escucha. Y se sienten solos. Se sienten tristes y parece que a los adultos hoy en día reducimos nuestra labor simplemente al hecho de trabajar. Yo te doy comida, te doy ropa, te doy esto, te doy aquello. Pero lo que no te voy a dar es tiempo. Y lo que no te voy a dar es un espacio para que puedas hablar conmigo. Y otro factor que comparten en común es tu mamá o tu papá saben de esta situación y te dicen no, y por favor no les vaya a decir. No quiero que se enteren. De hecho, no saben que estoy aquí. El adolescente se va, necesita ser escuchado, va y busca a alguien que lo escuche. Y como papás ni siquiera sabemos dónde está. He venido acá, intento buscar ayuda porque ya no puedo más, pero mi mamá y mi papá no saben y no se tienen que enterar. Entonces es importante que nosotros aprendamos a brindar ese afecto dentro de ese círculo al que nosotros llamamos familia. Hay que brindar ese afecto que se necesita. Y esa es una de las formas de brindarlo, escuchar, tal vez entender cómo está la otra persona, cómo se siente. Y vale la pena preguntarnos entonces cuándo fue la última vez que pudimos hablar sinceramente, que pudimos hablar sin tener el teléfono en la mano, sin estar frente a la computadora, sin estar frente al televisor. Simplemente sentarnos y tener esa capacidad de decir, contame, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, esa es una de las formas en las que podemos brindar afecto. Y el afecto dentro de ese núcleo familiar es importantísimo. Ahora, también hay otra forma en la que podemos brindar afecto. Quiero que reflexionemos un poquito sobre esto porque si no logramos comprender lo que debería de ser o el deber ser de la familia, no vamos a entender cómo es que surge esa violencia. Entonces, si el afecto se da a nivel emocional, entonces, ¿cuándo fue la última vez que pudimos sentarnos a platicar y hablar de nuestros sentimientos? Oye, y empezamos a decir aquella frase de esta, ya va con lo mismo otra vez, siempre pasa llorando, y empezamos a quejarnos. ¿En qué momento cambiamos el afecto por el desprecio, por el desinterés, por la apatía? Entonces, el afecto también se da a nivel físico. A nivel físico significa, voy por la calle con mi hija, le tomé la mano con mi hijo, le tomé la mano, le di un abrazo, me despedí de ella. Pero a veces sucede lo contrario. La mamá o el papá llega a 11 de la noche, la hija está dormida, pero no importa. Casi nunca se ven. Casi nunca tienen tiempo. Y la mayoría de nosotros como padres terminamos diciendo, el trabajo. Mire, yo no tengo tiempo. Yo paso solo trabajando. Yo no tengo tiempo para él. O yo no tengo tiempo para ella. Una de las cosas que demandan estos chicos es tiempo. El ejemplo que les acabo de poner durante el último mes. Una de las cosas que demandan es tiempo. Quisieran que los adultos, llámese abuela, tío, con el que viven, no necesariamente tiene que ser su papá, les dedique tiempo, porque es algo que ellos valoran y que no tienen, o que por lo menos en algún momento dijeron no tengo derecho a tenerlo, creo que no lo merezco, creo que no debería de importarle a nadie. Entonces, una de las cosas que demandan ellos es tiempo. porque les gustaría volver a revivir algún momento en el que se sentaron, se abrazaron, compartieron juntos, estuvieron ahí, y se siente ese calor humano. Entonces el afecto también se da a nivel físico. Cuando nos importa lo que la otra persona siente, nos sentamos a la par de esa persona, le damos un abrazo, le tomamos la mano y le hacemos sentir seguros. A veces no sucede eso. A veces lo que tenemos es ya otra vez con lo mismo. Yo ya hablé con ella, ya le dije. A veces es una forma en la que nosotros, como seres humanos, demandamos un poquito de afecto. Y no hay, no se tiene. Cuando llegamos al punto del rechazo, de no me gusta estar con él o con ella, entre los adultos. Y ahora si nos preguntamos como padres, ¿cuándo fue la última vez que nos sentamos con ellos y jugamos? Porque también están aquellos chicos en los que dicen, mire, ¿y qué te gusta hacer con tu familia? Me gusta jugar al fútbol. Y nosotros a veces, no, yo ahorita no tengo tiempo, yo ahorita estoy cansado, estoy aburrido, estoy estresado, vengo llegando de la casa y ellos quieren que yo juegue. Te están pidiendo tiempo. Te están pidiendo tiempo y tal vez quieren sentir ese afecto a nivel físico. Y no, ¿y cuándo fue la última vez que como adultos nos sentamos y pudimos dar ese afecto que necesitan? Llevamos dos formas de dar afecto y vamos entendiendo cómo lo podemos hacer. Y ahora tenemos que ver la última forma en la que a veces podemos expresar el afecto a nivel cognitivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, expresando lo que pensamos de la otra persona, haciéndole saber qué es lo importante para ti, haciéndole saber o haciéndole notar sus cualidades positivas. Y les había planteado un ejemplo durante el último mes, cuántos adolescentes había visto y cuántos están en tremendas crisis porque no se sienten escuchados, porque no reciben el afecto de alguien. Y todo sucede dentro de ese círculo familiar. Todo sucede bajo ese techo, en ese cuartito donde ellos se encierran y aparentemente no tienen a nadie que los escuche. Entonces también el afecto se da a nivel cognitivo cuando yo expreso lo que pienso de la otra persona y le hago notar y le hago saber quién es, le hago saber que es alguien importante. Pero a veces resulta que no tenemos esa capacidad. Y mientras menos moleste y mientras más tiempo pase allá tranquilo en su cuarto, encerrado, porque ahí no molesta, mejor. Y ese es uno de los errores que como padres o que como adultos estamos cometiendo. Mientras menos moleste, mejor. Es que cuando está aquí, solo molestando vive. Es que cuando está aquí, no me deja hablar o hace demasiada bulla. Entonces, mientras más tiempo pase allá tranquilo, encerrado, mejor. Entonces, una de las tres formas de las que hemos hablado, de las que hemos reflexionado de brindar ese efecto es a nivel cognitivo, expresando lo que pensamos de la otra persona. Pero a veces en un momento de ira, de enojo, o como lo quiera llamar usted, de cólera, porque ha hecho algo que a ti no te parece, lo primero que haces es atentar contra su integridad. A veces en un momento de enojo lo primero que hacemos es atentar directamente contra la integridad emocional de la otra persona y a veces en contra de su personalidad. A veces nuestra primera arma es la crítica, el desprecio, la humillación, disfrazado de regaños, disfrazado de disciplina, disfrazado de es lo que necesita escuchar para cambiar. Y no solamente hacia los hijos, sino también entre los adultos. Y es más grave todavía cuando lo hacen entre adultos y los hijos están enfrente. Entonces, a veces llegamos al punto de convertir ese lugar seguro en un lugar potencialmente peligroso e inseguro para todos los miembros que habitan dentro de ese círculo. ¿Y cómo es que un lugar donde debería de haber o donde hay, donde existen lazos de sangre y donde alguna vez hubo afecto, cariño, atención, tiempo, ahora se ha convertido en todo lo contrario, en un lugar potencialmente inseguro y peligroso para todos los miembros que ahí habitaban un día? en un lugar donde nadie quiere estar, en un lugar donde compartimos el mismo techo. Dentro de ese techo respiramos el mismo aire, compartimos la misma comida, pero es un lugar potencialmente peligroso para todos sus miembros. Es importante comprender que la familia es ese sistema complejo determinado por esos vínculos afectivos. Y precisamente esta carencia afectiva puede transformar hasta las emociones más positivas de respeto y amor en emociones muy destructivas, como el resentimiento, el odio, la falta de respeto, la rabia, e incluso generar dolor. Y hay un tipo de dolor que es mucho más duradero en el tiempo, que tiene un impacto muchísimo más fuerte que un golpe físico que tú le puedas dar. Te golpeaste que un dedo, ¿verdad? Al cabo de un tiempo ese dolor ya no lo sentís, pero le dijiste algo que atentó directamente contra la autoestima de tu hijo y eso lo recuerda y eso no lo va a olvidar. Entonces, si hablamos de que de esa parte de la violencia, entonces tenemos que empezar por ese rol como padres, cómo lo estamos desempeñando, cómo lo estamos haciendo, cómo nos estamos desenvolviendo como padres. Y ojo que no hablamos de perfección, porque eso no existe. No vamos a hablar de que tenemos que ser padres perfectos, íntegros, que no cometen ningún error. Eso no es cierto. Y eso no va a pasar nunca. Somos seres humanos y como tal nos vamos a equivocar. Pero si tenemos el derecho a equivocarnos, también tenemos la obligación y la responsabilidad de corregir esa parte. Entonces, cuando ese afecto desaparece, todas esas emociones que un día fueron amor, felicidad, alegría, se van a convertir en odio, en dolor, en resentimientos. Y desde ahí, desde eso que sentimos, se va a convertir en violencia. Y usted me va a decir, sí, es que yo no le pego, yo no le digo nada, yo guardo silencio. A veces el silencio también se interpreta como una forma de violencia, porque la otra persona lo que entiende es, no importa lo que sintas, no te veo, no existís para mí. Se convierte en una de nuestras estrategias de evasión. Es más, mi teléfono es mucho más importante que lo que sentís. Es más, la serie, la novela, lo que yo estoy viendo ahí es muchísimo más importante que prestarte atención y escuchar tus problemas, porque hasta yo me canso de escucharte. Hasta las emociones más positivas se pueden transformar en eso. Y desde ahí surge la violencia. Entonces, es importante que cada uno de nosotros vaya comprendiendo cómo está lo que al principio decíamos, esa calidad de amistad con los miembros de mi familia. ¿Cómo está? ¿Cómo la voy construyendo? ¿Qué le hace falta? ¿Qué he dejado de hacer? Y hay cierto tipo de actitudes que todos, como papás o como padres, deberíamos de evitar. Y creo que como padres deberíamos de dejar de ser tan hiperprotectores, porque resulta de que cuando asumimos ese rol de ser sobreprotectores, de no dejar que nuestros chicos se equivoquen, que cometan errores, de facilitarle todo en la vida, cuando dejes de hacerlo, entonces tú vas a ser el malo, porque él va a entender que tú siempre vas a resolver todo. Y no se puede. Entonces creo que en alguna medida, como padres, deberíamos dejar de ser hiperprotectores y dejar que los chicos a veces pueden resolver sus propias cosas. No dejarlos solos, eso no significa todo lo contrario, es abandonarlos, no. Hay que distinguir entre las dos cosas, entre la ausencia y la presencia de nosotros, pero siempre dando ese respaldo que se necesita. Ahora, a veces lo que sucede es que los padres se preocupan demasiado, más de lo que deberían, y esa preocupación los lleva a intensificar esa actitud hiperprotectora. Y con la intención de ayudar, a esos chicos los convertimos en rehenes. Y desgraciadamente, eso va a tener reacciones que tarde o temprano se van a convertir en un problema. Entonces, ese tipo de actitudes deberíamos de cambiarlos. Pero también, ¿qué pasa cuando los chicos, basados en el hecho de ya estoy grande, ya puedo tomar decisiones, empiezas a tomar decisiones? ¿Qué pasa cuando nos dejamos llevar por ese impulso que nos invita a salir adelante, a conseguir lo que queremos? Y aquí probablemente venga una de las cosas que como chicos deberíamos de prestarle un poquito más de atención. Necesitamos aprender a escuchar. Sobre todo a los papás, un consejo, una orientación y a ser un poquito más prudentes con las decisiones que tomamos. Porque con el caso que les comentaba al principio, lo que sucede es que tomaron decisiones y a sus 15 años ya habían experimentado cosas realmente terribles. Entonces es importante que aprendamos también a escuchar. Y lo que decíamos al principio, el afecto, que es algo que no debe de desaparecer, no solo corresponde a los papás, sino también a nosotros. Como hijos, también nos corresponde a nosotros. Entonces es importante que aprendamos a reconocer el sacrificio de los padres. Es importante que aprendamos a verlo, porque a veces cuando nos convertimos en padres hiperprotectores, nos convertimos en padres sacrificados que todo debemos de dar y te quedaste sin nada. Y hay algo bien importante, que luego después de todo eso, eso genera una reacción de es tu responsabilidad, tú lo tenés que hacer por mí. Ahora también hay otro tipo de actitudes que deberíamos de aprender a evitar, y es esa actitud de permisividad, de todo lo puedo hacer, de todo se me es permitido. Como adultos podríamos decir, sí, tienes derecho a ejercer que disciplina sobre tus hijos, pero depende de cómo tú lo interpretes. Entonces, esa permisividad, eso de todo se me es permitido en la educación, dentro de esa relación, todo se me permite, y no es cierto. Todo tiene un límite, tanto para los papás como para los chicos. Dentro de una relación, no todo se es permitido. Entonces, como adultos y como chicos, deberíamos de entender que no todo se me es permitido. Y esa permisividad, ese derecho a hacer, tiene un límite. Como adultos debería de, si hablábamos del afecto, debería de tener un límite el afecto. Como adulto puedo pensar que mi chico está mal, pero no significa que se lo tenga que decir de una manera en la que pueda tener un impacto negativo sobre él. No todo se me es permitido. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos esos límites? Cuando no se reconocen esos límites, nos convertimos en auténticos tiranos de nuestra propia familia. Porque a veces sucede que se confunde el miedo con el respeto. A veces sucede que dentro de esa relación lo que domina es el miedo y tendemos a decir que es respeto. Y son dos cosas muy diferentes a las que como padres deberíamos de prestar atención y a las que como adolescentes también deberíamos de prestar atención. En el ejemplo que les puse, lo que impera es el miedo. No le puedo contar, no le puedo decir, porque ya sé lo que me va a decir. Entonces, para evitarlo, impera el miedo. Y el miedo te lleva al punto de aislarte por completo de todo. A veces nos convertimos en tiranos de nuestra propia familia o dentro de esa misma familia, y los otros se convierten en tus súbditos, como seres inferiores, como seres que no tienen derecho a pensar, a sentir, a expresar, a hacer, y los anulamos de todo ese derecho. Entonces, deberíamos de aprender que no todo se nos es permitido, que todo tiene un límite. Y cuando no reconocemos ese límite dentro de ese núcleo familiar, pues alguien afuera lo va a tener que entender o te lo hace comprender. Todo tiene un límite. O imagínense aquellas familias en las que no hay reglas claras, donde todos sus miembros tienen derecho como a impartir el ejercicio de la disciplina y se creen con el derecho a hacerlo. Donde los chicos creen que tienen el derecho a hacerlo. donde los chicos empiezan a creer que pueden corregir incluso a los adultos, donde no se respetan las reglas de convivencia, en el hogar donde no hay reglas claras, donde cada persona que ahí habita hace lo que quiere. Deberíamos de aprender a prestarle un poquito más de atención a ese tipo de actitudes, porque son los que finalmente deterioran el afecto. O aquellas familias que son demasiado autoritarias, que no se permiten escuchar, que todo es como yo diga, donde aquellos padres creen que nunca se equivocan, donde ellos son los únicos que tienen la razón, donde esa autoridad ya se transforma en violencia. Al final lo que vas a tener es un distanciamiento. Sí, vas a ser autoritario, sí, nadie te va a decir nada, bien, todo el mundo va a hacer lo que tú digas probablemente, pero no te van a tener respeto, lo que te tienen es miedo, y no hay que confundir esas dos cosas. Porque dentro del ejemplo que les contaba impera el miedo a que se vayan a enterar. Porque como ya sé cómo va a reaccionar, entonces intentamos evitarlo todo lo que podemos, lo más que podamos. Hay que intentar evitarlo. Es importante entonces que aprendamos a darnos cuenta que a veces esa autoridad se puede ejercer con violencia. Y esa violencia, tarde o temprano, poco a poco, aunque nosotros digamos, no, yo no lo castigo, yo no le pego, pero no tengo tiempo para hablar con él. Yo no lo castigo, yo no le pego, yo no le grito, pero tampoco hablamos, pero tampoco nos sentamos. ¿Qué pasa también cuando exigimos más de lo que pueden dar? Y como no lo puede, empezamos a tener un montón de juicios negativos. ¿Qué pasa cuando exigimos de más? Sí, es que yo le doy el estudio, mire, le estoy pagando ese colegio y es caro, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y él viene y saca 8. Y en lugar de decirle, sí, qué bueno, me alegro mucho que tengas una buena nota, empieza aquella típica frase de, y 8, no pudiste sacar 10. Y es que como cuando te saques 10, vas a ser digno de que yo te vea. Solo cuando seas perfecto, vas a ser digno de que yo te vea, de que yo te diga una palabra bonita. Solo cuando hagas eso, pero mientras digas así, no sos digno de que yo te vea. Entonces es importante que como padres y como miembros de una familia aprendamos a cultivar el afecto. Y esas pequeñas actitudes que hoy hemos visto son las que poco a poco van deteriorando ese afecto. Deberíamos de irlos trabajando. No tenemos que ser perfectos. Simplemente tenemos que aprender a cultivar el afecto y a ver a los demás como realmente son, como seres humanos, se pueden equivocar. Pero tratemos la manera de evitar ese, todo lo que tenga que ver con ese tipo de actitudes que finalmente deterioran a la familia y que causan graves consecuencias de las que como adultos a veces ni siquiera tenemos idea. Porque en el caso que les comentaba, ninguno de los adultos que rodea esa casa tiene la menor idea de qué es lo que está pasando con nuestros chicos. Entonces, aprendamos a cultivar el afecto, dediquemos tiempo también a esa parte, no solamente a generar dinero, sino también a cultivar el afecto. Porque una de las cosas más importantes en esta vida es tener un grupo al que acudir y con el que sentirte cómodo. Y a ese le llamamos familia. Que Dios y mamita nos acompañen. Un abrazo para ustedes. Alabado sea el Señor.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sb y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.